Y acabamos en esta mañana las 20 conferencias que nos tomó estudiar la primera carta de Pedro. Esta es la conferencia última y 20ava. Gracias a Dios que hemos acabado esta carta, versículo por versículo, y posiblemente iniciemos el estudio del libro de los jueces. Como habíamos anunciado previamente, sigo orando y cada vez siento más el impulso del Señor de predicar sobre este libro maravilloso que tiene una de las lecciones más penetrantes para la sociedad en que estamos los cristianos viviendo de apostasía y de anarquía espiritual en el mundo entero. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 11. Y esta carta acaba advirtiéndonos, previniéndonos, alertándonos con estas palabras: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién rasguñar. Así dice, a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta, primer carta del apóstol Pedro, fue escrita para cristianos que estaban sufriendo persecución por causa de terceras personas, por causa del dolor de algún hermano, de algún cuñado, de parientes, de vecinos, pero por causa de externas, no internas, no eran cristianos enfermos, no eran cristianos que estaban teniendo problemas internos, emocionales, era por una persecución exterior que estaba afectando sus vidas interiores. Y esta carta fue escrita con el propósito de enseñarles, de enseñarnos de qué forma debemos nosotros enfrentar las presiones del mundo. De qué forma debemos cerrar las puertas a las tentaciones, a las trampas, a los ataques, a la persecución, a la conspiración, a las calumnias, a todo aquello que el mundo de afuera hacia adentro lanza en contra de nuestra vida interior, más preciosa que el oro que guardamos en nuestro corazón, y que el propósito del ataque externo hacia nuestra vida interna es debilitarnos, desanimarnos y confundirnos para que no sigamos en el camino de la fe de Jesucristo. Es un ataque recio, es un ataque cruel, despiadado, constante, no hay armisticios aquí, no hay amnistías tampoco, no hay referéndums, no hay tiempo de descanso, estamos en una guerra espiritual donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y donde el enemigo está usando todos los medios disponibles, amistades tuyas, parientes tuyos, personas cercanas, revistas pornográficas, videos, publicidad, en el radio, en la televisión, es un bombardero contra nosotros y contra la palabra de Dios, porque estamos ya casi entrando a la tierra de Canaán, ya estamos vislumbrando la tierra prometida, ya el Espíritu Santo nos está quitando las sombras y las nubes negras, y con cada día con más claridad vemos que ya se aproxima el día de nuestra coronación, y el enemigo tiene que de alguna forma ofuscarnos, cegarnos, confundirnos, para impedir que lleguemos como vencedores. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos como vencedores. Y por eso Dios ha restaurado la danza y la alabanza y la alegría, y para que entendamos que la vida cristiana es, mientras más contentos estemos, mientras más dancemos, mientras más levantemos las manos, mientras más aplaudamos, más con más fuerza reprendemos la opresión espiritual que nos rodea. Ya basta de ese cristianismo con cuadritas de San Martín de Porres, hermanito, ¿cómo está? Buenas tardes. Y la falsa humildad, y por aquí, y soy muy espiritual porque nunca me río, y nadie se abre la boca porque ya es carnalidad. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice, gozaos, gozaos, tañed con júbilo vosotros, los que esperáis en Jehová, levantad vuestras manos en alto, que el Señor vive. Gozaos, dice la Biblia, gozaos, gozaos vosotros justos que esperáis en Jehová. No dice entristeceos, entristeceos, entristeceos. Dice gozaos, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué cosa más profunda de pensamiento y reflexión cristiana en la teología de la apologética? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No puede haber fuerza interior cuando estamos abatidos, cuando estamos deprimidos. Eso nos roba la fuerza interior. El otro día le decía a una hermana que había tenido muchos problemas, en lugar de que te levantes y te encierres y ya no quiero ir a la iglesia porque estoy deprimida, levántate, pon una canción de alabanzas, levanta las manos al cielo, vístete linda, bonita, arregla tu pelo y ven con los hermanos a gozarte, a alegrarte en el Señor, porque mientras tú te goces, tú te fortaleces, y cuando tú te fortaleces, le dices al diablo, ¡éntrale otra vez! Y Dios nos muestra en la Biblia, a través de esta carta, que tenemos la forma, hay sabiduría para poder ser vencedores, hermanos. Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice 1 Juan 5, 4 y 5, nuestra fe, nuestra confianza, que Él vive, que Él está resucitado, que Él viene, que ya se va a acabar todo esto. Acerquémonos a Canaán con los panderos en la mano, con la alabanza en nuestra boca, nuestra risa completamente en nuestros labios, nuestro corazón agradecido a Dios porque se acerca el día de nuestra coronación. Y es por eso que la Biblia nos dice, en este pasaje tan importante que vamos a estudiar, que cualquier sufrimiento, cualquier persecución que tengamos, la Biblia nos abre el panorama y nos muestra que hay rayos de esperanza que penetran nuestra más densa oscuridad. No importa qué tan cerrada esté tu vida ahorita, no importa cuánto dolor puedas vislumbrar en los próximos meses, no importa cuán pesimista te conviertas en esta mañana porque hay demasiados problemas para como no tener esperanza, la Biblia dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto, sí hay esperanza, sí hay luz, sí hay victoria, sí vas a ganar, todo te va a salir bien. En Cristo Jesús. La tendencia que existe todavía acerca del sufrimiento y las pruebas es que cuando alguien está atravesando alguna crisis o pruebas, se piensa inmediatamente que Dios ha quitado su paraguas de protección y nos ha abandonado. La realidad es total y diametralmente opuesto a esta falsa actitud. La realidad es que es precisamente en nuestros grandes problemas, en las grandes crisis, cuando más nos persiguen y cuando más hay contra nosotros, ahí es cuando Dios te dice, esténse quietos y conozcan mi salvación. Y en ese momento tú tienes quietud en tu corazón y te hincas y no haces nada. Señor, en ti encomiendo mi vida, tú ábreme el mar rojo, y el Dios de la Biblia es el Dios que quebranta los cerrojos de bronce y rompe las puertas de acero y nos da aguas en los sequedales y nos abre el cielo cuando todo está oscuro para el mundo. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el Dios y Padre de Jesucristo. Es el Dios en esta mañana que nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo, entiéndanlo, el temor, el miedo. Ay, hermanito, ya se va a caer la casa, ya va a pasar eso. El miedo le abre la puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque el miedo es bajar el escudo de la fe. Y dicen Efesios que si levantamos el escudo de la fe, apagamos los ataques, los dardos que vienen del mundo invisible al mundo físico a través de Satanás. Pero en el momento en que entra el miedo a tu vida y el temor hacia el futuro, ¿y qué va a pasar? Y es en el momento que comienzas a dudar, en ese momento como Pedro te comienzas a hundir en el agua. No tengas miedo, todo va a salir bien, créelo, Dios está contigo, todo tiene que salir bien. Es en ese momento cuando más debemos de confiar en Dios. En el día que temo, dice David, es cuando en ti confío, Señor. Uno de los principales causantes de tanto dolor y miseria en nuestras vidas es, y se le llama en este pasaje, nuestro adversario, el diablo. Muchos cristianos, desgraciadamente, ignoran sus maquinaciones. No saben cuándo es el diablo y cuándo es la carne. No saben, no disciernen en las vidas de los demás los poderes de las tinieblas, tratando de hacerte caer y de confundirte porque sus mentes están ofuscadas o por el pecado o por el temor o por la duda hacia la palabra y la verdad de Dios. Ignorar las maquinaciones del diablo y sus métodos de operar es sufrir más en esta vida. es vivir más derrotado y perder miles de bendiciones por no saber cómo resistirlo. Mientras Dios usa las pruebas y las tribulaciones para levantar nuestra vida espiritual, el diablo quiere convertir lo que Dios permite en nuestra vida un método para poder destruirte y para alejarte más de Dios. Veamos en primer lugar, en esta mañana, algunos de los consejos que se nos dan para comenzar a pelear y acabar firmes la guerra espiritual. Dijo un gran escritor cristiano hace algunos años, ningún comandante militar podría esperar tener victoria en una batalla a menos que supiera las tácticas y las estrategias del enemigo. Si un comandante se preparara solo por tierra, para un ataque por tierra, e ignorara que también por el aire o por el mar el enemigo le podría atacar, estaría abierto ante una derrota. Ningún cristiano, similarmente, puede tener victoria sobre Satanás o el diablo, a menos que sepa, conozca y comprenda perfectamente bien sus métodos o maneras de atacar en nuestra vida diaria. La Biblia, en el versículo 8, nos muestra en primer lugar la identidad de este enemigo nuestro, y se nos muestra su identidad y su estilo. Y vean ustedes el calificativo que el Espíritu Santo utiliza para nuestro enemigo, y la palabra es adversario. Esta palabra adversario es la palabra griega antidikos, con K, antidikos, y significa el que está en contra de la ley. Es un término que se usa en la jurisprudencia cuando tienes un oponente en un juicio civil o penal, y la palabra diablo significa acusador. Vamos pues a identificar más claramente a nuestro enemigo. La Biblia pinta a Satanás o al diablo como una persona que está en contra de todo aquello que es ley. Él es el antidomos, se le llama en segunda de Tesalonicense y se tradujo inicuo, o el que está en contra de la ley. Y haz de cuenta que estamos en un juzgado, en un tribunal, y el diablo es tu adversario porque él es el que te está acusando a ti y a mí ante un juez. Y para que el diablo pueda tener poder en mi vida y en tu vida, para que el diablo pueda ponerte su pie en el cuello, para que el diablo pueda penetrar en tu vida mental, necesita probar jurídicamente en el tribunal que existe en el universo que él tiene la razón y de que tú realmente estás viviendo en pecado. En Apocalipsis capítulo 12 se le dice el acusador de nuestros hermanos. Y esto, aunado con 1 de Pedro 5:8, nos confirma el cuadro completo. El diablo nos acusa de día y de noche. Cuando la Biblia nos muestra y nos dice y nos previene, sean sobrios y velen, nos está invitando en primer lugar a que la primera cosa que debemos hacer para evitar los ataques, sus rugidos no nos asusten y pueda él mantenerse a distancia, es que debemos vivir una vida de sobriedad. La palabra sobriedad es lo o contrario que se usa cuando una persona se emborracha. Una persona borracha es una persona que se le llama no sobria. Una persona sobria, la policía te encuentra manejando y te dice, ¿está usted sobrio o no? ¿Qué significa? Que no tienes una sola aliento de alcohol en tu boca. La sobriedad espiritualmente significa vivir una vida equilibrada, una vida balanceada y nunca irnos a ningún extremo, porque son los extremos los que usa el diablo para poder atacarnos. Cuando la Biblia dice sean sobrios, se nos está invitando a que nos levantemos en la mañana, a que vengamos a la palabra de Dios, a que limpiemos con la palabra nuestra vida, a que limpiemos esa película que viste anoche, esas chistes groseros que te contaron ayer. La palabra limpia, entra y nos limpia, nos purifica, nos fortalece, nos vigoriza, nos anima interiormente, y mientras la palabra ejerce su poder purificador y santificador en nuestra vida interior, en ese momento comenzamos a vivir una vida de sobriedad. Satanás tiene un estilo de atacar, siempre está buscando encontrar errores en los hijos de Dios. Es igualito a tu cuñada y a tu hermana. Vean ustedes que tenemos familia que está esperando que hagamos la mínima cosa para, ¿ya ves? Ya ves que no es cristiano, ya ves que no es cristiano. O sea, el mundo quiere vernos como querubines realmente, como ángeles donde realmente ya nomás hagamos con las alitas así. Y como ellos odian tanto la verdad y la santidad, no pueden soportar que alguien sea diferente a ellos. Ya vimos en el primer capítulo de Pedro, capítulo 4, que nos persiguen y nos ultrajan. ¿Por qué? Porque el ultraje viene por su desesperación de ellos, de no poder. Y cuando tú cometes un error, sacan y te machetean y dicen que de árbol caído todo mundo hace leña. ¿Por qué? Por el odio y la amargura que tienen a Dios, no por el odio que tengan contra ti, sino por el odio que tienen en contra de Dios y de su palabra. La Biblia dice que nosotros debemos entender que el diablo está buscando día y noche, y vean ustedes en segundo lugar cómo se le clasifica. Se usa el término o el adjetivo y el nombre de un animal. Y así como Cristo escogió a los borreguitos para compararnos a nosotros, no escogió a los puercos, ni a las hienas, ni a los tejones, sino que se nos llama ovejas del Señor. Ya vimos en el Salmo 23 cuando lo estudiamos las características de una oveja, por qué se nos llama y se nos clasifica como ovejas y por qué Cristo también es como un cordero. ¿Por qué al diablo se escoge entre todos los animales que existen? ¿Por qué no se le llama anda como un rinoceronte? ¿O anda como un elefante? ¿O anda como un chacal, como un león? Aquel que hizo los animales del campo puso al diablo y lo compara como un león. Ahora no significa que todos los leones sean anatemas. No vas a sacar dos leones de tu casa, ¿verdad? Porque no significa siempre esto. O sea, si traes un león de la India o un león de alguna parte que fue dedicado a un culto satánico, entonces sí, no significa que todos los leones sean satánicos. Se usa el ejemplo de un león como Satanás por la siguiente razón. La Biblia nos dice que el león ruge. Y es el único animal en la selva que ruge para poder atemorizar a sus presas. Cuando el león comienza a olfatear y a darse cuenta que por ahí andan algunos cervatillos a 2 o 3 kilómetros de distancia, cuando el león está a 500 metros aproximadamente de distancia de su presa, el león, para evitar que la presa se escape, comienza a rugir y la presa cree que está demasiado cerca y ya no se mueve. Y se quedan los venaditos, los conejitos o la presa que sea paralizada del miedo. Y en cuanto el león ve que la presa ha oído el rugido y que esto significa ya estoy amolado, ya me cayó ahora sí totalmente la red, ya no me escapo de esto, en cuanto entra ese pensamiento, el león entonces se dispone y corre y se avienta y se lanza y despedaza la presa con sus garras, con su hocico y con sus colmillos. La Biblia nos muestra que el diablo opera igual que los leones en el ámbito y en la esfera espiritual. El diablo primero lanza contra tu vida campañas de temor. Y llega un hermano y te dice, ¿no tienes miedo de tu liberación? Y la hermana ya no pudo dormir y ya no fue a liberación. Ya el diablo hizo su efecto utilizando a esa hermana carnalota. Y no te da cosa saber que a lo mejor la Biblia no es verdad. ¿Y tú crees todo lo que te dicen? Oye, ¿y de veras estás seguro de que Dios te va a ayudar ahora que tu negocio quiebre? Y ahora que no hay empleos, tú, y el diablo usa gente, televisión, familiares nuestros para infundirnos temor hacia la gente y hacia el futuro. Y en cuanto tú, sí, cierto, nadie me ayuda, nadie me socorra. Todos son una bola de hipócritas. No es cierto que me aman. Todos están mal. En cuanto tú bajas el escudo de la fe, es porque creíste y oíste el rugido de tu adversario, el diablo. Y el próximo paso es que la Biblia nos muestra que él tiene como meta devorarnos. Miles de años han pasado y no nos hemos dado cuenta de estos versículos tan vitales y el efecto de la obra de Satanás en la vida del creyente. La palabra devorar en el griego es la palabra catapino, con K, catapino, y significa engullir, tragar completamente a través de la violencia. no es masticar, es devorar. Y en Malaquías 3, en el Antiguo Testamento, al diablo también se le dice el devorador. ¿Y por qué entonces el apóstol Pedro nos dice que el diablo tiene la capacidad de brincar sobre un cristiano y engullirlo, devorarlo, inutilizarlo, tragárselo, que significa estar bajo su absoluto control y dominio? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hace algunos años había un zoológico en Estados Unidos, ustedes han de haber visto la película, de esos que se llaman, como los que actualmente existen, donde entras con tu carro y los animales están sueltos alrededor del carro y te dicen al entrar, aviéntales la comida, pero no saques la mano ni te bajes del coche, porque te puede meter, como a mí, una cebra arrancando los dedos. Por cierto, que mi esposa ha muerto la risa, ¿verdad? En un zoológico es en San Antonio. Casi me arranca el dedo la cebra mugrosa esta por andarle yo queriendo dar la comida, así que mete toda la cabeza, y yo por andar ahí que casi me arranca la mano. Pues este señor fue más burrino que yo. Y este señor, pobre señor, que descansa en paz ahorita, entró a un zoológico de estos Estados Unidos hace algunos años, y estaban los leones sueltos, ahora ya no están sueltos, ahora ya los ponen en jaulas, ya no hay más que jirafas y cebras y avestruces sueltos, ahora los leones ya no los dejan sueltos. Y este señor se bajó con su cámara de filmar y comenzó a acercarse, y estaba como a 10 metros el león con otras dos leonas. Y comenzó a acercarse y acercarse y acercarse, y cuando estaba a 2 metros de él, al león le cayó gordo. Se levantó el león y fíjense ustedes, y un coche que venía atrás filmando toda la escena, porque por eso la pasaron en las películas y la pasan actualmente, hay un video acerca de eso, una persona filmó todo como sucedió. Y cuando este señor se acerca, el león se levanta, se le avienta encima, de una mordida le arranca la cabeza. Las dos leonas se levantan y en menos de 30 segundos devoraron un cuerpo humano. Y ahí se ve en la película cómo, así como le desgajan los miembros, como en el Coliseo, a nuestros hermanos en Cristo que murieron por causa de nuestro Señor. Devorar significa engullir, controlar, inutilizar, hacer inoperante. Ahora bien, si el diablo no nos puede atacar más que por afuera, rasguñar, y no puede influir en nuestra vida interior, ni entrar al control cerebral de nuestra vida, ni de nuestro corazón, entonces, ¿cómo puede controlarnos si no es a través del control del centro de operaciones de nuestro cuerpo, que es el cerebro? La semana pasada, en la revista Newsweek, salió un artículo que se llama Los que tuercen la mente. Una droga que se llama Prozac, que es el antidepresivo más vendido en los últimos 30 años o 40 años, la que más ventas tiene, Prozac con Z y con C al final. Acaban de descubrir que la mezcla del Prozac, este antidepresivo, con otras drogas, puede llevar a cabo que el organismo, al ingerir la mezcla de químicos con la droga Prozac, pueden alterar la personalidad del ser humano, al grado que una persona tímida la hace una persona agresiva, una persona obsesiva le quitan su obsesión, una persona temerosa le quitan el miedo y la hacen arrojada. Así como el alcohol te despierta la valentía y lo Juan Camaney, y la marihuana te hace ver dinosaurios de Jurassic Park en las nubes, de la misma forma, ahora los científicos acaban de comenzar a descubrir que ya se puede alterar mediante la introducción de químicos en el organismo, el control y la manipulación de la conducta y el carácter humano. Hermanos, en Jesucristo estamos viendo la perversión de la genética, la alteración de la genética, y estamos viendo ante nuestros ojos que a través de esta droga se pueden comenzar a despersonalizar y a deshumanizar a los seres humanos, convirtiéndolos a la merced de la persona que los está controlando. Si esto lo hacen los científicos, si los científicos van a descubrir, y ahí en la revista está el retrato de un cerebro, o el diagrama de un cerebro, y ahí están ubicadas ya, de acuerdo a los científicos y neurólogos, las partes del cerebro donde opera cada cosa, y dicen, bueno, aquí en la amígdala del cerebro opera los impulsos sexuales, en la parte de arriba el placer, en la parte de esto el temor, y ahora afectando esas zonas con drogas, podemos alterar el ser humano, y lo van a hacer, porque ellos saben perfectamente bien que los químicos alteran la conducta humana. Hermanos en Cristo, si los científicos han descubierto y han penetrado al centro de operaciones del hombre, que es el cerebro, ¿cuánto no más los demonios y Satanás, que tienen más de 6,000 años tratando de estudiarnos, y que al Gadareno controlaban sus ojos, su boca, sus manos, sus oídos, y hablan a través de nosotros, saben cómo utilizar las cuerdas vocales, saben cómo torcerte la cara, pueden voltearte el cuello hasta atrás sin que te desnuques, pueden hacerte que se tomen las manos hasta atrás sin que se te descoyunten las coyunturas de los huesos. Ellos tienen control y conocimiento total del cuerpo humano. ¿Por qué habíamos estado tan ciegos ante el hecho de que estos espíritus entran literalmente a la vida, no solamente de los no cristianos, sino también tienen acceso al control de operación y pueden hacer que un cristiano que insiste en el pecado y que persevera en el pecado y que no se arrepiente, Dios como juez en el tribunal del universo se retira y dice, tienes acceso a que esa persona sea condenada? Dios no puede intervenir mientras haya pecado no confesado en tu vida. Que hermano, fíjese que le pasó al hermano esto y que fue el diablo. Pues sí fue el diablo, pero el diablo no hace nada sin el permiso de Dios. Así que tenemos que entender que tenemos un enemigo que las 24 horas del día, si tenemos computadoras donde le entran millones de microchips y millones de datos, y ya está el mundo al punto de ver al anticristo controlar a todos los seres humanos, quién es Juan Camaney, quién es Juan Charrasqueado, quién es fulana de tal, quién es la llorona, a qué horas grita, a qué horas va al baño, a qué horas se levanta. Si el mundo tiene esto ya en computadoras, imagínense las computadoras que tiene el príncipe de las tinieblas, y en cuanto oprime el botón Juan Camaney, aparece en las computadoras del diablo, hizo esto, hizo aquello, hizo un reporte general y sabe por dónde entrarte, sabe cómo manipularte, él controla la energía y sabe a qué espíritus enviar a tu cerebro para que conviertan en pensamientos obsesivos y acaben controlando y dominando y derrotándote en tu vida cristiana y algún día seas un apóstata. Dios nos dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Quiero controlar sus mentes, quiero controlar su vida interior, quiero que tengas salud, quiero que estés agilito, quiero que tengas cuerpo de atleta, quiero que comas bien, quiero que duermas bien, quiero que se diviertan, quiero que hagan deporte, quiero que no coman puras carnitas y tacos de lengua y tacos de nopales en las Tres Marías para que se enfermen. Quiero que tengan vida y vida en abundancia, quiero que triunfen, que se levanten como gallos giritos y que puedan tener las armas listas de espirituales para vencer a Satanás. Quiero bendecir tu entrada, tu salida, tu cesto, tu fruta, el fruto del vientre de tu esposa. Quiero estar con ustedes, quiero decirles que soy Dios. ¿Por qué hemos de negarnos a Dios? ¿Por qué nos hemos de alejar de Dios? ¿Por qué hemos de creer que el mundo y el diablo tienen algo mejor para nosotros? No es cierto, no es cierto. Él dio su vida por nosotros en una cruz. Él dio su sangre por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, volvámonos en esta época, hoy más que nunca, consagrémonos, entreguémonos, créanlo, Dios quiere bendecirnos. Pero la mentira del diablo es, siempre serás como Dios. No es verdad, independízate, y la anarquía es donde él puede operar. La Biblia nos muestra que entonces la meta del diablo es devorarnos. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta y razón? Si nosotros somos la presa del diablo, y él está buscando y usando tácticas para hacernos caer, nuestra principal táctica como presa del diablo, esto es lógico y coherente, es mantenernos alejados de sus ataques. Si comienzo, y yo soy un venadito, a oír que el león ruge y alguien me dice, no le hagas caso al rugido, no te quedes parado, ve y escóndete, oigo la voz que me dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. No tengo por qué hacerle caso a esa voz. No tengo por qué irme con esa voz. ¿Por qué? Porque ya reconozco, ya me dijeron que ese rugido es una mentira, es una táctica para poner temor en mi corazón. La más grande estrategia del diablo, la más grande estrategia del diablo es ser ignorado. El diablo quiere que se le considere una leyenda, que se le trate como un hombre con cuernos, la cola y el trinche. Esto no es el retrato bíblico de Satanás, o él quiere que hablemos como un cuento de hadas, y además él quiere que los cristianos principalmente ignoren que él nos puede hacer daño y que la liberación no es cosa del presente, sino que la liberación es la cosa para las personas no cristianas. Esta es la mentira más grande en los últimos siglos de Satanás en contra de la iglesia. Y por haber creído esta mentira, Dios nos juzgó y levantó, en lugar de pastores y consejeros y liberadores, Dios permitió que se levantara la psicología y la psiquiatría, usurpando el poder y el lugar del Espíritu Santo. Entonces comenzaron hombres a decir: ven para acá, Juanita, siéntate en mi diván, cuéntame, a psicoanalizarnos y a decirnos: ah, no, pues mira, es que tu mamá te pegó de chiquita, fuiste, eres frígida por esto, tu papá fue muy frío, bla, 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 bla. Y ahora, ¿qué hago, doctor? Tómate este Valium. La única terapia que existe en la psiquiatría y en la psicología es pastillas tranquilizantes, para remachar todavía más la obra de Satanás. No se ofendan, señores psicólogos y psiquiatras. No le estoy llamando a ustedes de que están enchamucados. Simplemente tú me puedes decir qué hago ahora con mi carrera de psicología. Haz lo que hizo mi hermana Tere con posgrados en psicología: aplicar la psicología a la Biblia cristiana. Y utilizar ahora estas áreas de la psicología y este método para poder analizar y descifrar y discernir y poder tener una mente abierta para poder captar los problemas de la gente, porque el psicólogo tiene esa ventaja enorme. Ahora usa eso, ese potencial que Dios te dio, vuélvelo ahora para la gloria de Dios. Pero entiéndelo, el problema del hombre no es mental, el problema del hombre trasciende la mente, el problema del hombre es de carácter espiritual. Ahí está el problema, cuando nosotros creemos que podemos comenzar a tratar un psicólogo o un psiquiatra cuando mi problema es de carácter espiritual, siempre en su raíz. Y Satanás es el maestro en el engaño. Y vuelvo a repetir, los pastores hace algunos años de todas las iglesias en el mundo, como no sabíamos qué hacer con las personas que venían con neurosis y con gritos y que en la noche tengo apariciones, pues vayas a ver al psiquiatra, hermanita. Como no creíamos en la liberación, comenzamos a mandar a la gente a los psicólogos y a las psiquiatras, y el diablo carcajeándose de nosotros: pero ya basta, ya le quitamos la máscara, mentiroso. Ahora ya sabemos que tenemos autoridad contra él y contra los espíritus. Y ahora ya sabemos que le podemos desenmascarar y que les podemos echar fuera y que hay sanidad para tu vida si tú te arrepientes en el nombre de Cristo. Pero el diablo es experto que no pueda descubrírsele. Él trabaja de incógnito. Él trabaja en las sombras, debajo, en la oscuridad. Lo que más teme, lo que el diablo más teme, es que entre un rayo de luz y le descubra. Y es lo que hemos hecho en los últimos años, descubrirle en la Biblia. La Biblia nos dio la iluminación y ahora vemos que al descubrirle, nuestros propios hermanos nos dicen: no es cierto. Nuestros propios hermanos en la fe se levantan contra nosotros cuando es el descubrimiento que está revolucionando la teología cristiana, y ahora la persecución comienza entre las mismas tribus de Israel: Benjamín y Dan contra Judá y los demás. Y si no nos damos cuenta de esto que nos está contrapunteando y que es el diablo el que está operando, nos va a destruir, los va a destruir más bien. Y va a arrasar de veras y va a acabar y va a convertir a la gente en personas obsesionadas. Y es increíble que las personas que más se oponen al Ministerio de Liberación son las que más enchamucadas están. ¿Qué debemos hacer para atacar al diablo, para defendernos, para resistirle? Dice en segundo lugar: sean sobrios y velen. Velar significa mantenerte alerta, despierto. Que te vas de vacaciones, ahora sí podemos ver videos en vacaciones. Nada más se sabe el domingo, ni en vacaciones. Ah, pues ahora sí en vacaciones, ahí en la playa, en México. Nunca veo bikinis, el sabadito sí los voy a ver. Ni el domingo siquiera. No, pues que en esa fiesta, ya tengo 6 meses, me echo un drink en esa fiesta, ni siquiera en esa fiesta. Esto significa, velar significa no te duermas. Recuerda que alguien está buscando devorarte. Y la oportunidad más grande del diablo es cuando pestañeas. Cuando comienzas a creer que ya nadie te ve. Cuando comienzas a creer que ya Dios tampoco ve. Cuando comienzas a creer que todo está delante de ti. Ahí es cuando tú, y habla un pelotón. Este es el que está esperando. Aviéntense contra Pancho Pistolas y cérquenlo por acá y háganle por acá y ponle sus amistades y mándale estas revistas y mándale este video, y cuando vaya a Videocentro, guíenlo, controlen su mente para que agarre esa película y deje a Bambi, y para que agarre esa película y deje a Dumbo. Y cuando vaya a Acapulco, él es experto en poner junto a ti una muchacha en bikini. Y si vienes en el camión ejecutivo de México Cuernavaca, es experto para poner una muchacha que te invite a salir, o un muchacho que no sea tu esposo, o una persona que no sea tu esposa. Él es experto, cuando el cristiano desobedece, en poner trampas para caer. Y Dios dice, discúlpame, pero Él tiene control sobre tu vida, porque lo único que te puede cubrir, hijo mío, es si tú confiesas tu pecado y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Preciosa sangre, bendita sangre, sangre divina, sangre poderosa, sangre perfecta. En ella tenemos ese jabón. ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué queremos andar sucios? ¿Por qué queremos creer que podemos vivir en esas tinieblas cuando esa sangre, ese jabón más precioso que el cloro, solamente nos los aplicamos y ya Dios nos cubre y sus ángeles nos rodean y Dios nos dice, ahora hijo mío, ve a liberación para que te saquen esas cosas que se te metieron y ya que salgas, acuérdate, no vuelvas a pecar más para que no te venga otra cosa peor. Hermanos en Jesucristo, si no velamos y no somos sobrios, no podemos jamás resistirle en la fe, como dice el versículo 9. Resistirle en la fe sabiendo que estos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos. En tercer lugar, debemos aprender a resistirle en la fe. En la armadura de Efesios 6, dice la Biblia, sobre todas las cosas, tomad la armadura de Dios para que por ella resistís los dardos de fuego del maligno. En cuanto un cristiano baja el escudo, como él está a las 24 horas operando, los dardos nos alcanzan. Repito, Dios opera a través de un tribunal de jurisprudencia en el universo. Dios es un juez justo. Dios no tiene consentidos. Dios es imparcial con todos sus hijos. Dios no tiene consentidos. Todos somos sus hijos. Todos tenemos las bendiciones. Solo aquellos que quieran apropiárselas pueden tener esa victoria. Pero en cuanto hay el pecado en un hijo de Dios, no hay nadie que te libre más que el que confiesa su pecado prosperará, pero el que encubre su pecado no podrá prosperar ni alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Resistir en la fe significa estar constantemente viviendo en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deja de leer la Biblia 2 días. Deja de leer la Biblia 2 días, nada más 48 horas. Y tú vas a notar inmediatamente tu cambio mental, interior, espiritual y emocional en tu propia vida. Te vas a notar que te estás enojando más, que te enojas más, que algo te pasa y no entiendo por qué es irritación y ahora tengo miedo de esto y tengo miedo de aquello. Te estás despegando de la palabra de Dios y Dios permite que tu vida interior sea así conmovida para que eso haga que te acerques como un imán y entiendas que separado de Cristo nada puedes hacer. Resistámosle en la fe. Y Satanás, dice Santiago 4, huirá de nosotros. Acerquémonos a Dios, Satanás huirá de nosotros. Cuando Satanás ve que el venadito tiene alrededor a 10 elefantes, ¿ustedes creen que se acerca? Y créanme lo que los ángeles de Dios valen por 1,000,000 de elefantes cada uno, por lo menos. Y cuando Satanás viene a tu casa y ve a los ángeles grandísimos con sus espadas resplandecientes, vestidos de lino finísimo, porque tú estás orando con tu esposo y con tus hijos dentro, Padre, cúbrenos con tu sangre, guárdanos de todo mal. Ellos llegan y los ataques y son replegados, pero si ellos pasan por tu casa y te ven viendo esa película, y pasan por tu casa y te ven soñando lo que quieres soñar, y pasan por tu casa y ven lo que estás haciendo, entonces los ángeles no pueden estar en tu casa. Abres la puerta para que ellos vengan como una horda de abejas africanas y desbasten totalmente tu vida, acaben con tus principios, te desanimen y te vuelvan la persona que ellos quieren que tú seas, una persona inservible para la honra y la gloria de Dios. Y finalmente dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El apóstol Pedro acaba su carta diciéndonos lo siguiente: la batalla contra nuestro adversario puede llegar a ser muchas veces muy dolorosa, agotadora y al grado que nos desanime, por la sencilla razón que para pelear contra el diablo se necesita una fuerza sobrenatural. No tenemos lucha contra sangre y carne, ni contra Rambo, ni contra ningún luchador, ni contra ningún karateca. Nuestra lucha es contra un enemigo invisible que sabe cómo minar, debilitar, subyugar, controlar y esclavizar nuestra mente. Él puede perfectamente bien operar y manipular una mentira en tu corazón para que la creas y comienza a controlar tu vida, si tú te despegas y desobedeces la palabra de Dios. Dios dice en la Biblia, para acabar, que nosotros vamos a tener que padecer. Es absolutamente necesario. ¿Por qué es necesario que padezcamos un poco de tiempo? En primer lugar, para que nuestra fe, ya lo dijo el capítulo 1, sea probada más que el oro precioso. Si tú no enfrentas adversidades y persecución, ¿cómo podrás descubrir que eres cristiano? ¿Cómo puedes saber a quién eres leal hasta que no viene la prueba? Si tú eres una mujer, por ejemplo, que tienes a Cristo y has demostrado tener a Cristo por un año, y te enamoras, haz de cuenta, de un judío, y te dice el judío, si no te conviertes al judaísmo, no me caso contigo. En el momento en que esa persona te hace la proposición y tú dices, prefiero a mi Cristo, hasta ese momento se probó que eres hija de Dios. Antes fuiste hija de Dios y cantaste y danzaste porque no habían venido pruebas. Y es padre seguir a Cristo. Es lindo y precioso seguir a Cristo cuando nadie se opone contra nosotros. No es hasta que viene la prueba que se demuestra a qué amo estamos sirviendo. No es hasta que necesitamos demostrar que realmente estamos dispuestos a ir en contra de la persecución y del padecimiento del mundo que demostramos como que somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia aquí que después de que hayas padecido, y sin este padecimiento nadie puede reinar con Cristo, dice Romanos 8, vean en primer lugar las cuatro cosas que Dios está haciendo en nuestra vida cristiana y son preciosas. Número uno, Dios nos está perfeccionando. Y aquí se usó la palabra griega catartizo, que significa completar, terminar, ajustar o colocar en su lugar, establecer, arreglar o remendar. Cuando los apóstoles dice la Biblia que remendaban sus redes, se usó la palabra catartizo. Y esto es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo venimos a la vida cristiana? Venimos como redes rotas, con heridas emocionales, con amarguras, problemas, traumados de nuestra niñez, con problemas de nuestra juventud. Y al entrar a la vida cristiana, Dios comienza después del padecimiento, no antes, después de las pruebas y de que demostramos que somos cristianos, Dios comienza a remendar, a curar, a ajustar, a terminar aquellas áreas de nuestra vida que fueron heridas o fueron dislocadas, porque es una palabra que se usa en Hebreos 13, como cuando alguien se zafa un hueso está así, y cuando el hueso se zafa así, y está anticatartizo, y catartizo es ajustarlo o colocarlo en su lugar. La Biblia enseña que todos los cristianos estamos como los huesos descoyuntados así, y el trabajo de Dios es irnos colocando hasta que embonemos perfectamente bien y podamos caminar una vida de estabilidad espiritual. Dios está perfeccionando tu vida, la está remendando, la está arreglando sin que tú te des cuenta a través de la palabra de Dios. Número dos, Dios nos está afirmando. Y aquí se usó la palabra temeleio, T-H-E-M-E-L-I-O. Y significa consolidar, afirmar una base, poner un fundamento sólido. Dice el Salmo 1, bendito el varón, bienaventurado el varón, que día y noche medita en la palabra de Dios porque será como un árbol plantado. Y esta palabra plantado es la transliteración en el hebreo de la palabra temeleio, que significa consolidado, afirmado, fundamentado. Dios quiere, al irte remendando y arreglando en tu interior, quiere Dios que comiences a tener estabilidad en tu vida. Que seas como un poste que entierran en un fundamento y que estás afirmado y que vienen los vientos y ya no te mueven. Vienen las mentiras y ya las sabes discernir. Vienen los cantos como la Odisea y el Homero de la Ilíada y la Odisea de Homero, que venía Ulises en el barco y las sirenas y le hablaban a Ulises y le dice Ulises a los marineros, tápense los oídos porque nos vamos con mis México y con mis Arkansas para allá. Y se taparon los oídos y veían a Ulises, su jefe, en el poste, que si no hubiera tapado los oídos, se hubiera ido a la isla y se lo hubieran tragado las sirenas. Y así es el mundo nos jala y nos invita por acá, venga blanquita, mira aquí está lo bueno. Y dice Dios, yo quiero que tu vida sea estable, quiero afirmarte, quiero que pases por el mundo como una persona que conoces que es trampa, que no es cierto, y que sigas de frente hasta la tierra prometida. Y eso Dios lo hace en aquellas personas que están luchando y están leyendo y se están consagrando a Él. En tercer lugar, Dios nos está fortaleciendo. La palabra es steno, S-T-H-E-N-O, es lo contrario a astenea, que es debilidad o enfermedad. Fíjense ustedes, Dios, dice la Biblia, nos va a fortalecer, o sea, nos va a hacer fuertes, y esto es lo contrario a la debilidad. Dios quiere que interiormente en nuestro espíritu seamos fuertes, que podamos resistir enemigos, que podamos resistir conspiraciones, que podamos resistir ataques, que podamos resistir habladurías y que no con cualquier vientito, como cualquier hoja, sin ninguna raíz o ningún fundamento, nos desmoronemos y nuestra vida espiritual carezca de valor. Dios necesita gigantes, mujeres guerreras, que sepan que Él está con ellas, que sepas que hay victoria, que sepas que tú puedes sacar a tu hogar adelante, que sepas que tus oraciones pueden mantener alejado el poder de Satanás contra tus hijos. Dios busca, más que nada, hombres, varones, que sean viriles en toda la extensión de la palabra. Hombres fuertes en el espíritu, hombres fuertes en oración, hombres fuertes en su testimonio, hombres que puedan levantar en alto a Jesucristo, hombres que puedan tener convicciones y que sean inconmovibles ante los vientos de apostasía del mundo entero. Dios quiere fortalecernos y finalmente dice la Biblia, Él nos va a establecer. Y aquí la palabra griega, esterizo, de ahí viene la palabra estéreo, de aquí de esterizo, y significa terminar algo o dejar algo de una forma sólida, sin moverse o estable. Dios finalmente, dice Efesios 4, quiere que crezcamos hasta llegar a una unidad, a un parámetro, a una medida, y es Jesucristo. Cuando Dios nos establezca, es cuando nosotros comenzamos a comprender que verdaderamente hemos alcanzado la madurez cristiana, hemos llegado a ser gigantes espirituales, estamos verdaderamente cada día ahí en el monte Sinaí, en la punta de la montaña, en comunión con Dios, mirando el valle del mundo, tan vano, tan vacío, no hay nada en el mundo que nos satisfaga, ya totalmente convencidos que el único que verdaderamente vale la pena por vivir nuestra vida es aquel que dio su vida por nosotros en una cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria, dice el versículo 11, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Y en esta mañana todos decimos, amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto, afírmanos, fortalécenos y establécenos para tu gloria eterna, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos porque no nos dejaste solos. Tu Hijo Jesucristo no solo murió en una cruz, sino que también a los 3 días le levantaste a través del Espíritu de la Santidad entre los muertos. Y tú le levantaste para que comprendiésemos que no solamente nos has perdonado nuestros pecados, sino que también quieres que andemos en una vida nueva. Que no nos conformemos ya a nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Que comprendamos y entendamos que no pertenecemos a este mundo. Que este mundo no tiene nada que ofrecernos nunca. Y que hay una guerra librándose en el ámbito espiritual, donde nuestras mentes, la mente humana, es el campo donde se libra la batalla por la eternidad. Y nosotros ejercemos una voluntad que Dios no puede violar. Si Dios violara la voluntad humana, ya no podríamos ser responsables. Él estaría manipulándonos y ejerciendo coerción, pero Él no lo hace. Él respeta y por eso se entristece y por eso murió Jesucristo. Para rogarnos e implorarnos hasta la sangre que la paga del pecado es la muerte. Pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Él nos amó hasta la muerte, que dio su vida por nosotros, para que nosotros ahora vivamos para Él, para que andemos en una vida resucitada, para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es la manera más racional de vivir. Que si resucitamos con Cristo, levantemos nuestros ojos al cielo, porque nuestra vida está escondida en Él. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos también manifestados juntamente con Él. En esta mañana hay muchas personas que no tienen a Jesucristo en su vida. Hay muchas personas que hasta este momento vivían atormentadas, derrotadas. Inclusive a lo mejor has intentado hasta quitarte la vida varias veces. Es el enemigo, tu adversario, el diablo, Él vino a matar, a robar y a destruir. Y Dios en esta mañana te quiere romper esas cadenas si tú te arrepientes de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados en esta mañana. Arrepiéntanse muchos de ustedes de sus pecados y crean en el Hijo de Dios. Pongan su fe en Jesucristo, el varón perfecto, Dios hecho carne, que pagaba por nosotros con su sangre para que viviéramos para Él. Si alguien en esta mañana quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar dile en tu corazón: Padre mío y Dios mío, libera mi mente, limpia mi mente, purifica mi mente. Permíteme pensar, Señor, claramente, dame tu paz, porque me arrepiento de mis pecados. Confieso que te he ofendido y que solo Jesucristo, tu Hijo, pudo pagar con su muerte en el Calvario, con su sangre preciosa, por mis pecados. Te invito, Señor Jesús, a mi vida, porque creo que tú eres el Salvador, el Mesías de Dios. Y te pido, Señor, que me afirmes, que me establezcas y que me fortalezcas, y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Dame convicciones, Señor, fortalece mi vida interior para vivir para ti y ser un testigo en medio de tantas tinieblas y de un mundo engañado que no conocen aquel que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz. En tu nombre, Señor Jesús, te pido estas cosas y salgo esta mañana contigo en mi corazón. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias a Dios.